COPE Extremadura.
Estar informado.
Extremadura cierra una cumbre con Madrid para intentar evitar el cierre nuclear. Es una de las noticias sin duda más comentadas de las últimas horas. Guardiola y Ayuso protagonizarán la próxima semana, los días 24 y 25, una cumbre en Mérida. De hecho, el martes ambas presidentas van a visitar juntas la central nuclear de Almaraz. ¿Por qué esto es tan relevante? ¿Por qué te lo cuento? Por algo muy sencillo, pero decisivo. El 15% de la energía que consume Madrid, la Comunidad de Madrid, ¿sabes de dónde sale, no? Sale de Almaraz, el 15%. Esa es la primera clave. La segunda clave es lo que viene dejando caer, entre otros, Fernando Sánchez, que es el portavoz de la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro, y que lo repetía este jueves.
Esto es un problema de un 7% de energía, que es lo que genera la central nuclear de Almaraz a toda España. Eso es que si queremos una soberanía energética y demás, no la vamos a tener con el cierre de la central nuclear. Y lo que no podemos permitir tampoco es ser el conejillo de Indias de este penie. No podemos ser el conejillo de Indias, porque no se puede cerrar Almaraz y que luego no se cierre ninguna más.
Claro. Ya hay quien apunta sus sospechas por este camino. De hecho, la abstención de los independentistas el otro día al hablar de energía nuclear da alguna pista. Cataluña tiene dos centrales y por mucho que Salvador Illa diga que apuestan por las renovables, allí los empresarios, la patronal dice que renovables no hay, que no se puede apostar por algo que no tienen en Cataluña. Entonces hay quien sospecha, no sé si con mala baba o no, que a lo mejor tiene que caer Almaraz para que el resto de centrales no caiga, que caigan primero los extremeños. Y eso sería un golpe a Extremadura y a Madrid, que ahí está la clave. De ahí la cumbre de la semana que viene. Por lo pronto la Junta insiste, después de que Iberdrola haya dicho que quiere hablar sobre el cierre nuclear, que se quiere sentar con el gobierno, la Junta dice, oye, ahora y así, todo está en manos de Sánchez.
Bueno, pues yo creo que está claro que la pelota está en el tejado del gobierno de Sánchez, ¿no? Ya una de las empresas, la que tiene mayor participación, ha dicho que hay que sentarse a hablar, a negociar, y que ellos están dispuestos a negociar esa situación, ¿no? Yo lo que creo que tiene que hacer Sánchez es hacer caso a las empresas. Quiero recordar también que Endesa estuvo en la manifestación, es decir, siéntese usted con las empresas y negocie el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz.
En definitiva, lo de la cumbre de la semana que viene, esa reunión, ese encuentro entre Guardiola y Ayuso en Almaraz y después en Mérida, es mucho más importante de lo que parece. Porque si Madrid asume esta batalla como propia, desde luego se nos va a escuchar un poquito más. Eso no lo duda nadie. 7 y 23 minutos de la mañana, te cuento ya más cosas. Habla Adrián García. Buenos días. En cuanto al tiempo, vuelven las lluvias que podrían ser especialmente notables en el norte de la provincia de Cáceres. Así las cosas, las temperaturas se mantienen, no hará frío este viernes. Entre 8 y 19 grados vamos a tener en la provincia de Badajoz. En Cáceres tendremos entre 9 y 17. Y ahora me pongo serio porque quiero que te quedes con un nombre. El de Alfonso Morcillo. Nació en Badajoz, cerca de la Plaza Alta además, pero su carrera la llevó a ser sargento de la Guardia Municipal de San Sebastián. Allí, cuando encabezaba una investigación para comprobar si ETA tenía topos entre los agentes, fue asesinado a tiros por la espalda una fría mañana de diciembre del 94. Su asesinato fue el primero, además, por el que condenaron al famoso Chapote, el de la frase. Hoy, 30 años después, Medellín, que es el pueblo de su mujer y donde descansan además sus restos, le homenajea con una calle y un monolito a él y al resto de víctimas de ETA. Hoy, o en las últimas horas, en Herrera, en COPE Extremadura, hablábamos con su viuda, con Katy.
Con el terrorismo de ETA, aquí se homenajean a los asesinos. Aquí han disfrutado hasta de más privilegios que muchas víctimas, porque durante años, tratamientos que han pagado las salidas para los familiares para ir a ver. Yo he tenido que ir toda mi vida 3 veces al año, solita, en un coche, para encontrarme con un mármol frío. Que no me ha ayudado en ese tema ningún ayuntamiento.
El testimonio de Katy, que se ha convertido además durante décadas en una voz reconocida entre las víctimas del terrorismo etarra, es muy duro. Ella cree que todavía hoy se habla con mucha ligereza del tema, olvidando en muchos casos lo que significó ETA.
No quiero que den la vuelta a lo que ha ocurrido. Han sido 50 años de terror, es nuestra historia más reciente de terror y los tenemos en las instituciones. Parece que hay como un tupido velo para tapar todo aquello que hubo.
Como te digo, hoy por la mañana Medellín homenajea a Alfonso Morcillo, un extremeño, como tú y como yo, de Badajoz en este caso, que se encontró con la crueldad y con la sinrazón de la banda terrorista ETA.
Ven a celebrar el 20º aniversario de FIO, la Feria Internacional de Turismo Ornitológico que se celebra del 21 al 23 de febrero en el Parque Nacional de Monfragüe. Consulta todo el programa de actividades de FIO 2025 en fioextremadura.es y este año como novedad, rutas con inscripción previa. Cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
Una noticia en positivo. Por primera vez en una década, cuidado, han repuntado los nacimientos en Extremadura. En 2024 nacieron más de 6.800 bebés. Por primera vez han aumentado los nacimientos en toda una década. Es un dato para la esperanza, aunque sin embargo hay que decir que seguimos perdiendo población. Los fallecimientos siguen estando por encima de los nacimientos. Hablamos con el analista Juan Francisco Caro.
La pena es que este dato positivo de los nacimientos en la región se ha visto compensado negativamente porque las defunciones han subido en mucha mayor proporción. De hecho, han subido un 5% y esto hace que el saldo vegetativo, es decir, la diferencia entre las personas que nacen y las que fallecen en la región, haya sido de 5.000 personas menos. Es decir, Extremadura en 2024 habría perdido población.
Y en un momento de tremenda crispación por parte de los veterinarios, que amagaron con una huelga la semana pasada por el exceso de burocracia que entienden se les aplica, Extremadura ha reaccionado teniendo un guiño con el sector y con la salud animal. Ojo, porque la región va a contar con un Consejo Asesor de Salud Animal, como confirmaba la Consejería de Agricultura que lidera Mercedes Morán.
Pretendemos que mediante los grupos de trabajo que se puedan crear dentro de ese consejo nos asesoren a la Administración para que podamos dar los pasos, los mejores pasos para luchar contra las enfermedades animales que estamos
sufriendo. Pues después de un año marcado por la lengua azul, la región da un paso al frente para combatir las enfermedades que hay y también las que puedan venir, que seguramente sean muchas y amenazantes. 7:28 de la mañana. Ahora continúas escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.